Antes de ir a la sociología y el tipo conocido en el ambiente, fuiste pizzero, taxista, vendiste muebles y en España libros.
Sí.
¿De alguno de esos o de todos tenés alguna añoranza?
No, añoranza no, pero reivindico cada punto. Te falta de visitador médico. Eso fue clave.
No la tengo esa producción. No. Roxana, faltó. Roxana. Visitador médico no la tenía.
Clave porque ahí aprendí a vender humo.
¿El orden cuál es?
El orden es, visitador, bueno, primero fui, trabajé en un depósito de hierros, era, bueno, vendedor, luego sí fui visitador médico, después, vendedor de muebles, después fui pizzero, taxista, volví a la visita médica y ahí ya en paralelo trabajé en ATE, en el claro. Instituto de Estudios de ATE, y en paralelo armé una consultora.
¿Y la, carrera, X. ¿Y la carrera de sociología?
Claro, del 77 hasta el 84. Yo me fui a España un tiempo por... no de turista.
¿Por qué razones?
Sí, tampoco como para hacer demasiado hincapié en eso, pero bueno, había circunstancias que me hicieron apartar un año. Un año.
Ideológica.
Ideológica, sí, sí, sí. Porque yo empecé... estábamos en la Universidad de El Salvador y, bueno, se produjeron algunos ruidos que hicieron que algunos... tomáramos esa decisión. Yo particularmente dije que había que poner una pausa de por lo menos un año. Durante la dictadura.
¿Y en España qué hiciste?
Vendí libros.
¿Vivías de eso y llegaste a vender, a vivir de eso?
Llegué a vivir de eso mal, pero estuve un año.
¿En Madrid?
En Madrid, no, recorrimos bastante España y terminamos en Andalucía y cuando estaba a punto de cruzar al África a vender libros dije, bueno, hasta acá llegué, mucho más no, y emprendí el regreso.
Pero entonces volvés en el...
78, mediados del 78.
¿Sabías cómo estaba la cosa acá?
Sí, claro, volví después de el Mundial lo vi en España.
¿Y cuando volvés qué haces?
Y me retomo los estudios y me pongo a trabajar.
Cuando te fuiste...
En el 78.
Cuando te fuiste, ¿sabías que volverías inexorablemente o contemplabas la posibilidad de quedarte afuera?
No, no, contemplaba la posibilidad de quedarme. Pero, bueno, no... No me pareció que era demasiado... No me gustó mucho el hecho de estar exilado. Uh-huh. Un exilio tampoco que... En realidad fueron episodios que me hicieron suponer que era mejor irse del país por un tiempo. Y bueno, pero no me pareció que era el mejor medio hábitat para mí. Extrañaba, no me gustaba, no me podía adaptar.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Sociólogo, consultor en opinión pública. Hoy cuenta quién es Artemio López. ¿Cuándo empezaste a tener sociología en la cabeza?
Y durante el colegio secundario, porque yo cursé el secundario técnico, de técnico en electrónica, en el colegio Pío 9. Y bueno, evidentemente a mediados de la carrera, la cursada, me di cuenta de que no era lo mío. Me di cuenta que no, y me hicieron notar además que no era lo mío. O sea, fue una mezcla. Y ahí tuve buenos profesores que me hicieron ver que efectivamente había otra alternativa, porque nosotros creíamos que lo único que existía en ese momento era el estudio técnico, y me hicieron ver que tenía posibilidades de realizar otro tipo de orientación. Uno de mis profesores fue el que después fue senador en el Frepaso, que tuvo bastante protagonismo, sobre todo con el episodio de las coimas en el Senado, Del Piero, uh-huh. El senador. Sí. Bueno, era profesor de ciencia, creo que era ciencia política o algo así, en el curso del colegio Pío 9. Y bueno, él y otros más me hicieron ver la posibilidad de que me fuera. Bueno, tuvimos un episodio fuerte también en el colegio, muy politizado el colegio. Bueno, de hecho tenemos profesores desaparecidos, tuvimos persecuciones, un nivel de politización alto. Ahí, más la orientación que me daban ellos, ahí tomé la decisión de hacer sociología.
Artemio López es el director de la consultora X, Equipos de Investigación Social. Había sido investigador del área de estudios políticos y sociales del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, el IDEP, de la CTA, y el coordinador de pasantías del convenio de esa institución con la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Las consultorías, las consultoras,
sí,
tienen un momento determinado de auge que se produce cuando, si la respuesta es afirmativa, ¿y por qué?
Bueno, sí, en el caso nuestro, el momento...
No digo que en el caso tuyo de X, bueno, yo, en general.
En general hay un momento de despegue, de desarrollo, y de si te va bien, de tener un momento de auge, y bueno, obvio, como en todo, luego la situación se estabiliza y son otros los que surgen en ese lugar. A nosotros nos dio, digamos, el espaldarazo la crisis del 2001. A partir del deterioro socioeconómico del año 99, 2000, 2001, como nosotros vemos una consultora que inicialmente se especializaba en estudios de trabajo, mercado, distribución del ingreso, pobreza, agarramos todo el ciclo, lamentable para el país, de crecimiento de la pobreza, de concentración del ingreso, toda la crisis del neoliberalismo del 2001, eso nos puso muy visibles. Y luego empalmamos la consultoría política con la aparición de Néstor Kirchner. En el 2001, 2002, 2003 nosotros lo acompañamos a partir de la elección de medio mandato del 2001, de octubre. Sí. Nosotros ya teníamos vínculos con Kirchner y bueno, y eso también nos dio el segundo espaldarazo en términos ya de opinión pública y de acompañar la experiencia de la instalación del gobierno de Néstor Kirchner, que obviamente después fue mucho más que una simple llegada al gobierno.
Y en el caso del resto de las consultorías y consultoras,
sí,
te preguntaba si hay un momento de despegue, algo así como global, y por qué. ¿Y lo producen los medios, lo producen la necesidad,
bueno,
de los
medios,
políticos, la,
sí,
necesidad de vender humo, la necesidad de que los políticos compren humo? No solo los políticos, estoy reparando ahora que, sí, lo digo, porque estudios de consultoría, encuestología, hacen todas las empresas, o digamos las empresas grandes.
Sí, sí.
¿Hay algún momento en que eso explota por alguna razón o es un proceso que se va dando?
Es un proceso que se va dando y después, bueno, hay circunstancias, el momento político del país, qué tipo de actividad realiza la consultora. La trayectoria nuestra fue muy especial. Supongo que cada historia de los consultores, por lo menos de opinión pública, tendrá su momento de auge. Es, por ejemplo, el caso de Julio Aurelio, que es el que inmediatamente me viene a la memoria, el punto de mayor visibilidad y de innovación de Aurelio fue cuando él anticipó el triunfo de Alfonsín en el 83.
Ajá.
Que dentro del sistema de consultoría todavía incipiente, fue la gran novedad que trajo Aurelio, que incluso tiene una trayectoria más vinculada al candidato, digamos, que en ese momento era Ítalo Luder, que perdió las elecciones, pero él anticipó que en esas circunstancias y después hizo un desarrollo posterior. Supongo que todas las consultoras tendrán un momento de despliegue y de desarrollo, pero el nuestro tuvo la particularidad de empalmar la crisis del 2001 con la emergencia de una figura como la de Néstor Kirchner. En eso me parece que es medio irrepetible lo que pasó con la consultora nuestra.
Artemio López es autor de los libros La devaluación y La declinación de la clase media argentina, transformaciones en la estructura social durante los años 1974-2004.
Vos ya mencionaste en dos o tres minutos experiencias, relatos que ligan a las consultorías con candidatos, figuras, momentos políticos. Hablaste expresamente del apoyo de ustedes, de X, tuyo, a Kirchner, Aurelio, Luder, y así podría seguirse,
bueno,
de corrido, ¿no? Hables de Management and Fit,
sí, claro,
de Ibarómetro o de lo que fuere, todas tienen algún tipo de relación de mayor o menor favorabilidad hacia,
sí,
candidatos puntuales, etcétera. ¿Alguna vez alguien tiene que explicar, te pido que, sí, seas vos en este momento, cuál es el grado de credibilidad entre el medir, el encuestar, el tensar y el que te está pagando alguien que tiene un interés político determinado?
Es una pregunta que merece varias respuestas. Cuando la encuesta se publica, evidentemente tenés que tomarla como cualquier otra noticia aparecida en cualquier medio. Responde a intereses, aparece por algún motivo, obviamente beneficia a quienes están sosteniendo económicamente a la empresa que encuesta. No hay ninguna encuestadora que publique una encuesta que perjudique a su cliente, y no hay ninguna encuesta que se realice que se publique normalmente que no tenga un cliente.
Está
menos
bien,
vos la que dicen no tenerlo.
Está bien, pero vos, la consultora sí. X, en este caso, literalmente, sí. Le entregás un informe
a cualquiera, al candidato X.
Al candidato también X. El candidato también X resuelve que eso se publica. Vos, como consultora, se lo mandás a los medios y los medios resuelven que eso se publica.
Claro, el candidato resuelve que eso se publica y los medios si lo publican o no. En función del vínculo que tenga con el candidato, los intereses que represente el candidato, si les parece al sistema de editorialización de los medios, le parece adecuado esa información o no. De hecho, sucede. Si hoy vos planteás...
Contá tus casos. ¿Qué podés contar de esto? Me imagino que hay cosas que no podés contar. De las que podés contar, contá alguna.
No, que es muy difícil instalar un candidato cuando los medios te dan la espalda. Vos podés tirar información acerca de la evolución de un candidato y si no les interesa la línea editorial de los medios, no te publica. O instalar una agenda que no replica la agenda que tienen los medios y esa encuesta no sale. Por ejemplo, decir que el principal problema en determinada coyuntura es el tema de pobreza y al medio no le interesa que eso aparezca y no la publican. Eso sucede. Eso pasa. Y después los conflictos de intereses que sugiere estar vinculado a un candidato, a un espacio económico y realizar encuestas o realizar estudios de opinión. Bueno, mirá, por ejemplo, yo vengo de la industria farmacéutica, yo trabajé bastante como visitador médico. Cuando vos analizás un estudio que se publica de alguna investigación sobre drogas, normalmente esos estudios...
¿Drogas farmacéuticas?
Claro, farmacéuticas. Se publican en revistas especializadas, ¿para qué? Para difundir. Y entre la ficha técnica de ese estudio se dice, bueno, cómo fue elaborado, cuántos pacientes, quiénes son los responsables, y se pone un ítem que se llama conflictos de intereses. Entonces, entre los conflictos de intereses, por ejemplo, sugiere... Esta droga que está siendo analizada, cuyos resultados se proponen en este estudio, realizado por fulanito, menganito, ¿no? El estudio está siendo patrocinado por un laboratorio que a su vez es poseedor de la droga. Lo ponen en la ficha técnica, aparece como conflicto de intereses. Señor, esto que usted está observando sobre las propiedades de la droga, realizada en este marco, tenga en cuenta que surge a partir de un estudio que está patrocinado por el laboratorio que posee esta droga y la va a comercializar. Con lo cual, eso invalida el estudio, no, te da información a vos para que sepas eventualmente qué información estás recibiendo, lo cotejes con otras fuentes, observes, puedas intercambiar opiniones. Y me parece bastante lógico que eso suceda. De hecho, creo que es una de las cuestiones pendientes cuando uno analiza estudios de opiniones, saber cómo... ¿De qué manera y por qué motivo surgen esos... ¿Quiénes son los que están detrás patrocinando o pagando ese estudio? Me parece que es un elemental este ejercicio de honradez por parte de las empresas y los medios que la publican, mostrar eso. Pero si no, uno tiene todo el derecho a sospechar.
Sí, pero cuando hablas de una encuesta política, por ejemplo, no te aclaran. Bueno. Señor, repito por... No por usarlos de cabeza de turco, Management and Fit y Barón.
Cualquier empresa, claro, no aclara.
No te aclara. Mire, a nosotros nos paga Massa.
Sí. Bueno.
Macri, eso, Kirchner, no importa.
Eso me parece que es una cuestión que debiera resolverse. Eso debiera comunicarse porque forma parte de la información que el lector debe recibir para saber, no para invalidar la encuesta, para saber cómo la lee. Las encuestas tienen bastantes otras finalidades que no sea saber quién gana o quién pierde y la imagen de los candidatos. Se utilizan para bastantes cuestiones más.
¿Por ejemplo?
Y para diseñar campaña, para ver el perfil del candidato, para ver cuáles son los problemas de cada localidad que visita el candidato, para elaborar discursos, para hacer análisis socioeconómico, construir hipótesis de funcionamiento político, para muchas cosas. Por eso indagar. Pero yo creo que hay que comunicar quiénes son los candidatos que patrocinan esa encuesta y qué intereses, y además, bueno, observar dónde se publican y los intereses de los medios.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Es sociólogo, es consultor, es el director de X y está contando quién es. Artemio López. En ese sentido, ¿vos te considerás una rara avis, porque nunca ocultaste que laburaste para el sindicalismo, para el peronismo y luego en particular para el kirchnerismo?
Y aparentemente es más explícito en nosotros el lugar de inscripción, lo que no quiere decir que el que no lo diga no lo tenga. Pero hicimos ese ejercicio de por lo menos no ocultar que uno está vinculado a un espacio en, eventualmente en su momento sindical, luego político, y detrás de un espacio que finalmente resultó un espacio de gestión estatal.
¿Están las que no se publican y que son en todo caso las más creíbles, las que son de circulación reservada?
Sí, hay.
¿Las hacías vos o las hiciste?
Sí, hicimos encuestas de que no publicamos, sí. Pero no porque dieran malos o buenos resultados, también porque eran temas que no resultaban de mucho interés tampoco periodístico publicarlos. Sí, hay. Eso, de hecho, toda una campaña, la mayoría de las encuestas no se publican. Es más, hay toda una serie de encuestas que se hacen para publicar. Forman parte de la campaña política.
Sea las encuestas que forman parte de la campaña política.
Bueno, hay que tomarlas como parte del desarrollo de la estrategia política. La comunicación a través de encuestas es comunicación política. No tiene más valor una encuesta que se publica beneficiando a un candidato que en la editorial de un medio o un análisis político. Tiene el mismo nivel de objetividad.
Recién hablaste de conflictos de intereses. ¿Cuáles son? ¿Con alguna encuesta en particular, con algún trabajo en particular, que no necesariamente pudo haber sido una encuesta, cuáles son los conflictos de intereses de Artemio López?
¿Conflictos de intereses? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, no podría trabajar en favor de... no podría encuestar para el oficialismo actual, porque tendría un sesgo inicialmente crítico.
¿Y nunca tuviste?
No sería honesto de mi parte.
¿Y nunca tuviste conflictos de intereses con vos mismo a propósito de algo que hayas relevado y que no beneficiaba al candidato para el cual trabajabas o a la figura para la cual trabajabas?
Evité, pero probablemente la etapa de la alianza haya tenido algún tipo de... si vos me decís, hiciste cosas que no volverías a hacer, y sí, es muy probable, sí. Es muy probable que haya de alguna manera comunicado algunas cuestiones durante el periodo de gobierno de la alianza que hoy, en perspectiva, digo, no lo tendría que haber hecho. Me parece un error.
¿Y durante el kirchnerismo?
No. Ahí yo no. Creo que lo que se hizo fue lo correcto y me siento satisfecho por lo realizado. Por eso te digo de que no sería honesto de mi parte, porque tengo otro vínculo además con la información y con... No considero que se pueda profesionalizar tanto la tarea para desvincularse de la trayectoria política, pero no sería honesto de mi parte asumir de trabajos para el actual oficialismo. De hecho, igual eso no va a suceder, pero si sucediera no lo haría.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Te interesa cómo te miran tus colegas?
No me interesa, no. Como supongo que no le interesan a los colegas como lo mire uno. No, a mí me interesa fundamentalmente contribuir al despliegue de lo que yo considero el desarrollo de un proyecto de país que sintonice con lo que yo pensé desde hace tiempo ya. O sea, y a esta altura más, ya a esta altura de la velada, casi lo único que me interesa es eso. Contribuir desde lo que uno puede contribuir, comunicando, haciendo estudios o lo que fuere, para que pueda desplegarse un proyecto de país lo más parecido posible a lo que uno supuso que era el correcto. En este caso, lo más parecido posible a lo que pensó Néstor y Cristina, porque ya, digamos, me despojo de lo personal, porque yo encontré una referencia política. La había perdido con la muerte de Perón y la reencontramos con Néstor y Cristina.
¿Qué fue lo que más te marcó políticamente vos? ¿Hay algún hecho de tu adolescencia, de tu adultez, hasta de tu infancia, de tu familia?
Bueno, la experiencia en el colegio secundario, la incorporación al peronismo en 1972 a través de un profesor que hoy está detenido, desaparecido, acabamos después de 30 años de poder poner el homenaje en el colegio secundario, Gustavo Groba se llamaba, que fue el que nos incorporó a la política a algunos integrantes de la promoción 1975 del colegio Pío IX. Él fue el que me marcó. Si vos me decís cuál figura es la central, bueno, es él. A nivel personal, fue el que determinó mi ingreso a la política primero, y después, bueno, descubrí, también participó en para descubrir la vocación más profesional, si vos querés. Pero él fue la bisagra, fue una persona.
¿Qué defensa?
Militante de Montoneros, o sea, sí, responsable en el Colegio Pío IX de la Cátedra de Electrotecnia 3, el mejor de su promoción, bueno, medalla de oro en la graduación y uno de los mejores estudiantes de Ingeniería Electrónica hasta su desaparición en 1977.
¿Qué defensas tiene lo que se conoce como el público común frente al trabajo, pero sobre todo frente a las particularidades que venís relatando de las consultoras, que están pagadas por tal, que favorecen a cual? ¿Qué defensas hay de uno?
Muy pocas, no solo del público común. Bueno, por eso es que sería necesario advertir, pero yo considero de que frente a la encuesta todos los lectores en general se encuentran en un estado de inocencia muy peligroso. La encuesta tiene la propiedad imaginaria de transmitir atributos de objetividad por el simple hecho de que se presentan como números y porcentajes. Pareciera que ahí no hay nada de opinión. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que romper. No solo en el público común, en buena parte de la dirigencia política. La selección de candidatos en ese sentido es estrictamente una selección construida también como parte de una estrategia política previa. Bueno, lo hemos vivido en las elecciones del 2015 de manera plena. Aquellos candidatos que aparecían triunfantes en las encuestas luego se revelaron con bastante menos propiedades electorales que los que decían tener, y otros que parecían menos potentes en términos electorales demostraron un despliegue que sorprendieron a muchos. Lo hemos vivido en el Brexit recientemente en Inglaterra, lo hemos vivido con Podemos en España, ¿sí? El famoso sorpaso de Podemos para ubicarse en segundo lugar por sobre el PSOE, que no se dio. Eso luego fue explicado por los encuestadores de cualquier manera. Cada uno después, para una derrota, hay miles de explicaciones. Pero bueno, hay una utilización de las encuestas notable y el público debiera saber que forman parte de las estrategias políticas de los candidatos y a veces también están vinculados a los intereses de las corporaciones. Fíjate qué pasa. En la última campaña electoral, todos los candidatos que tenían mejores menciones en las encuestas eran todos los que participaban más o menos del mismo paradigma socioeconómico. Todos más o menos referían que las salidas políticas para el país y en particular las miradas socioeconómicas eran comunes, incluido el candidato del FPB. Rápidamente la encuesta instala un sistema de preferencias que lo primero que hace es limitar el espacio de los candidatos posibles. O sea, son
vamos
estos
de
tres
vuelta, vamos
y solo
vuelta.
Tres.
Está bien, Scioli, Macri y Massa.
Sí, participan de un universo en términos de resolución de la cuestión socioeconómica más o menos común. Bueno, ahora están las convenciones de los asesores de Scioli y de Bain, que dicen que claramente el camino que está llevando adelante Cambiemos era el adecuado. Con matices, bueno, obviamente, no estoy diciendo que sea un calco. Pero bueno, eso forma parte de la estrategia de construcción de candidato por parte del sistema de opinión pública, donde la encuesta es un elemento fundamental. Y la política piensa mucho el diseño de campañas y de construcción de candidato a través de encuestas.
Sociólogo, consultor en opinión pública. Hoy cuenta quién es Artemio López. Los domingos, ahora de 11 a 12. Decime quién sos vos. Un buen programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Es sociólogo, es consultor, es el director de X y está contando quién es. Artemio López.
Si estoy entendiéndolo bien, y para seguir con el caso Scioli Macri Massa.
Sí.
Lo que vos decís o lo que vos interpretás es que el sistema de valores ideológicos de esos tres candidatos está determinado en cuanto a que tienen que ser ellos los candidatos.
Que están instalados
antes de que en la sociedad eso esté instalado.
Claro, se instala primero, claro. La grilla de preferencia se instala antes a través de encuestas.
¿Alguna vez no es así?
Sí, puede pasar. El caso de Néstor Kirchner, por ejemplo, rompió el fiel. era el antítesis de lo que cualquier consultor hubiera sugerido como candidato y como posible triunfante en una elección como la del año 2003, en un contexto particular, pero bueno, eso fue así. Escúchame, si vos analizás todo lo sucedido durante las campañas 2003 y 2015 con respecto a las candidaturas tanto de Scioli como de Macri y de Massa, bueno, vas a observar cuál fue el comportamiento de las encuestas. Las encuestas instalaron primero a tres candidatos, luego liquidaron a Massa, lo sacaron del terreno y instalaron a Scioli y Macri como compitiendo en un escenario donde casi no había ninguna alternativa opositora capaz de superarlos.
¿Pues te animarías a animarse a...? Bueno, a ver, termina así.
Bueno, yo lo que observaba, y yo lo vivía como consultor, es que cualquier opinión por fuera del consenso de medios y de consultoras estaba vedada. Bueno, podía decir, señores, el candidato que dicen ustedes que mide, no mide eso. No es verdad lo que ustedes están diciendo con respecto a la prestación electoral de determinado candidato. La interna Randazzo-Scioli, no es cierto que esté definida. No es verdad que haya tanta preponderancia de un candidato sobre otro. No es real que ese candidato gana en primera vuelta ni mide lo que dice Medina. Eso es la verdad, es así. No lo podías instalar en medios hegemónicos y tampoco en medios contra propios. Era un sistema que funcionaba así. Y bueno, después sucedió lo que sucedió.
Eso es demostrable. Lo que estás diciendo es demostrable científicamente, ¿o es intuitivo, empírico a partir de tu trabajo como consultor?
No, es empírico y es demostrable en función de los resultados que se obtuvieron. Los resultados electorales se correspondían con una realidad que no se trasuntaba en las encuestas. La mayoría de las encuestas daban circunstancias muy diferentes.
Por ejemplo, ¿que Randazzo le ganaba a Scioli?
No, que al revés.
Que Scioli le ganaba a Randazzo.
Había una preponderancia en términos electorales, incluso del candidato del FPV a nivel nacional, que después no se observó. Una evaluación positiva de la gestión en provincia de Buenos Aires que no se correspondía con la realidad y después produjo los efectos que produjo. Hay que decir la verdad, o sea, eso sucedió. Yo creo que fueron instalados los candidatos a través del sistema de medios y las encuestas le hicieron sistema a esa grilla de preferencia. El que más medía. Ya, yo vi encuestas donde se resolvía todo en primera vuelta y después resultó que no era así.
¿Qué te genera eso?
Primero, impotencia. A nosotros, bueno, no nos generó eso. A mí particularmente me parece una situación increíble. Uno observaba que no iba a suceder lo que todo el mundo planteaba que iba a suceder. Eso es lo que pasó. Pero ya pasó. Yo lo que intento es reflexionar para que no se vuelva a repetir y aquellos que toman decisiones puedan irse por arriba de esa burbuja que se construye en los medios. Mi percepción es que el sistema de medios triunfó en esto, puso todos los candidatos. Los oficialistas, los opositores, los que podían ser terceros. Los instaló como los únicos posibles.
Artemio efectuó más de 500 investigaciones sobre mercado de trabajo, distribución del ingreso, pobreza, consumo y otra serie en informes de coyuntura que fueron publicados en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales.
Yo noto cierta contradicción entre esto que decís y declaraciones que te he leído y que de hecho tengo aquí acerca de que los medios no determinan necesariamente, ni mucho menos, quién gana.
Exactamente.
Establece la diferencia.
Cuando vos podés ir por así, por arriba de eso y podés hacer priorizar la política por sobre la información de medios y vas por arriba de la patria encuestadora, por arriba de la consultoría tradicional, es obvio que no te lo determinan. Ejemplos, Néstor Kirchner del 2003, ejemplo, la construcción de Cristina como candidato, ejemplo, 2011, el triunfo de Cristina con todo el sistema de medios en contra, pero ahí domina la política. Cuando dominan las encuestas, la aparatología tradicional, el marketing, bueno, ahí funcionan los medios. La última elección fue una elección que construyeron los candidatos, lo construyeron los medios. El conjunto de los candidatos.
El problema también, por lo tanto se deduce, es cuando tenés medios pero no tenés política.
Y bueno,
¿eso es lo que pasó con el kirchnerismo en el último tramo?
En líneas generales me parece que ahí hay un déficit notable. Y te voy a dar un ejemplo de contrario. Macri, con sus dos candidatos, tanto Vidal como el candidato Larreta en Capital.
Sí.
Contra todo lo que decían las encuestas. y lo que incluso sostenían los medios, de que no eran candidatos aptos, ni uno para el Distrito Capital, ni el otro para Provincia de Buenos Aires, los instaló y los construyó en base a su propio predicamento y al despliegue político en el territorio, los hizo ganar. Y ahí las encuestas, la Patria Consultora, todo esto, totalmente en contra de las decisiones de Macri. Bueno, porque ahí prioriza la política, lo mismo que hizo Cristina en el 2011. Hacía ganar figuras que no tenían ninguna preponderancia en términos de estudios de opinión. Construyó candidatos, hizo ganar a gobernadores por el propio peso de su propia figura, su propia gravitación. Bueno.
Aquella sentencia...
No a digo... los candidatos no hay que medirlos, hay que hacerlos medir. Eso es la política. La política no toma decisiones en función de lo que mide. Construye candidatos propios para que luego tengan éxito electoral. Si no, bueno, vas a... Me parece que te equivocás.
¿Vas a tratar, en honor de este programa, de, aunque sea analizar este disparador, porque no da para desarrollarlo largamente, aquella vieja sentencia de los 70, MacLeod, bueno, otros semiólogos, acerca de que... los medios pueden equivocarse tranquilamente en determinar de qué, cómo tiene que pensar la gente, pero no en de qué tiene que hablar. ¿Sigue siendo correcta?
Y bueno, la instalación de agenda por parte de los medios es mucho más eficaz que lo que termina la gente, digamos, opinando sobre la gente que, sobre la agenda que instalan. Sí, es cierto eso. Me parece que son bastante más eficaces en instalar los temas prioritarios que en modelar los pensamientos acerca de los temas que instalan. Pero ya, ¿qué importa? No interesa mucho. O sea, lo importante es sobre lo instalado el campo de lo posible, sobre lo que hay que discutir. Después, la forma en que vos discutas, eso se ve. Si vos tenés un recortado el caso de la agenda actual, donde el tema fundamental ahora es la corrupción, no importa mucho vos de qué manera le entres al tema corrupción. El problema fundamental es que vos discutas sobre ese tema como el tema prioritario. Me parece que esos son... hay bastante eficacia. Pero también me parece que la forma de resolverlo es a través de la política. Instalar otros temas, la formación de cuadros políticos, eso también, viste, hay que verlo como una actitud necesaria. La única forma de poder pensar contra la ideología que domina, por lo menos en los medios, es la conformación de cuadros, la formación política. Eso me parece que sigue siendo, estando a la orden del día. A veces no se dimensiona lo importante para una fuerza política que es la formación de cuadros políticos y la construcción del cuadro político. Entre otras funciones que tiene es poder avanzar por sobre la ideología que domina en los medios masivos.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Vos tenés un sitio que es Rumble Dumble.
11 años cumplimos.
11 años.
No es poco.
Que es muy buen sitio, que es muy divertido.
Sí. Es un blog.
Y sos, sí, está bien. Y sos muy pop, y sos de Chicago, bueno, de Bucky de Chicago, sí. Y Creedence, y lo que se más o menos se conoce de Artemio. Eso, ¿te jodió imagen de seriedad entre tus pares o en el ambiente?
No.
No, no te interesa.
No me interesa, pero no creo. Yo creo que los análisis, la seriedad de un análisis, no se juega en la personalidad de que realiza el análisis. Me parece que en la capacidad de transmitir conocimiento que luego se verifiquen como, por lo menos, produciendo efectos verdaderos. No, en todo caso me interesa poco, pero no creo. Yo, la verdad, que me resulta increíble que vos le asignes credibilidad a una persona por cualquier motivo que no sea lo específicamente que se discute. No puedo creer que alguien... pero bueno...
¿No podés creer o no se debe creer?
Yo no puedo creer que eso suceda. Además, hay mil casos que desmienten ese método, digamos, para descalificar a nadie. ¿Qué quedaría de gente que no está adaptado a los cánones tradicionales y, sin embargo, marcaron época? Pero bueno, yo soy en ese sentido drástico. Me parece que no influye en nada.
¿A quién respetás del palo de enfrente de tu ovario?
Bueno, actualmente me parece que de los encuestadores jóvenes, el que me parece que más futuro y más trayectoria va a desarrollar es Ignacio Ramírez de no me acuerdo cuál es la consultora. Bueno, creo que la que llevaba adelante Doris Capurro, no me acuerdo el nombre comercial, pero el chico Ramírez me parece chico. Bueno, este Ignacio me parece uno de los más, con más fortaleza intelectual, perspectiva y también honestidad. Creo que no le costaría reconocer buena parte de lo que acá hemos dicho acerca de la objetividad o no de los estudios de opinión. Me parece que ahí hay un punto de reflexión, demeritar a nadie, ¿no?
Cuando estamos hablando de encuestas, relevamientos y demás, en general se lo hace sobre lo que el convencionalismo denomina como lo político. Pero hay encuestas sobre pobreza, por ejemplo. Sí. El tema de los pobres en Argentina.
Sí.
Que tomado desde como lo mira, no sé, el observatorio de la UCA hasta cualquier otra consultora que se te ocurra mencionar, te saltan de millones de pobres a millones de pobres, de 2 a 4, de 4, sí, de la noche a la mañana. Como
bueno, ahora tenemos una controversia. La UCA dice que hay 1.4 millones de nuevos pobres del 2015 hasta cuando creo que terminó el estudio en mayo. La UBA ha dado a conocer un estudio reciente, relevado entre diciembre y abril, y dice que los pobres pasaron de 22 a 35.5. Hay 1.700.000 nuevos pobres solo en el Gran Buenos Aires, porque el estudio de Gran Buenos Aires, si lo proyectas a nivel nacional, hay 5.2 millones de nuevos pobres, contra 1.4 que dice la UCA. El CEPA, otro instituto también conocido en estudios de pobreza, que dirige Hernán Lerchner, acaba de suministrar un dato que la pobreza en el Gran Buenos Aires pasó de 24 puntos a 33 y monedas, 33.5 creo que es. También 12, 11 puntos de aumento de la pobreza en el Gran Buenos Aires. Bueno, es evidente que esa controversia, mi percepción es que tanto la UBA como el CEPA dan un dato más consistente que el que da la Universidad Católica.
Está bien, pero ¿cómo saltás de...?
Bueno, depende de la construcción de muestra, la intencionalidad política que se tenga. O sea, es evidente que, por ejemplo, que en el caso de la UCA...
Yo te pregunto por el método científico, Armenio.
No, bueno, pero el método científico... Bueno, en el caso de la Universidad Católica se ha discutido bastante sobre esa muestra y se ha determinado, primero, que la muestra es una muestra donde sobreabundan los segmentos de pobreza. No es una muestra que sea representativa de la realidad del conjunto nacional, es una muestra pequeña, es una muestra que cuando, si publicaran todos los datos que surgen de la encuesta, te das cuenta que los niveles de desigualdad entre los encuestados son mínimos, porque es una encuesta donde sobreabundan los sectores pobres, y la diferencia entre los hogares pobres y de ingreso es bastante reducida, por eso que el índice de Gini ahí es casi escandinavo. Hay un índice de muy bajo de Gini, porque la encuesta está fundamentalmente dominada por sectores pobres. Por otro lado, daba resultados, fue claramente opositor al gobierno kirchnerista y tenía niveles de pobreza que llamaban la atención, porque por ejemplo la última información que dio en 2015 fue niveles de pobreza de 27.5, y esos eran los mismos niveles de pobreza que existían en el segundo semestre del 2006, cuando no había ni asignación universal, había el doble de desempleo que en 2015, había 40% más de trabajo informal, había 3 millones menos de jubilados bajo jubilación cobertura mínima, y sin embargo para la UCA la pobreza había quedado igual en 27.5 en 2015 que en el 2006. Eso evidentemente...
También, sin embargo, ahora hay sectores K que usan el observatorio de la UCA para arrimar agua para su molino.
Esas son utilizaciones.
También digamos que eso tampoco es serio.
Está bien, son utilizaciones de la información.
Conviene la UCA cuando no conviene la UCA.
Son utilizaciones, por eso te dije que para mí más consistente es el informe de la UBA y del CEPA. Pero digo, son utilizaciones, pero que eso... Vuelvo a insistir. Lo que dominaba ahí no era la información sobre pobreza, sino el ejercicio de la oposición política a través del uso de una información sobre pobreza que, cuando vos analizas técnicamente la construcción de esa muestra, es bastante inconsistente.
Artemio es autor de Primacía Estatal sobre la Huelga, Caso Argentino, El Nuevo Mapa Electoral Argentino, No Votarás, Ausentismo y Voto en Blanco tras una década de democracia.
¿Cómo se arma una consultora que sea mínimamente seria, ya que estamos hablando de...?
Nosotros la desplegamos a partir del Instituto de Estudios de Estado y Participación de ATE.
Pero me refiero a... ¿Tiene un mínimo de gente que tiene que laburar en determinada área? ¿Tiene un cierto tipo de especialistas que tienen que estar encargados de X cantidad de áreas? No
necesariamente. La ETRA siempre fue una consultora muy chica, éramos responsables de muy poca gente. Y teníamos, sí, subcontratábamos campos, nunca tuvimos personal a cargo. Siempre hay empresas que se dedican al relevamiento de casos en provincias distintas, a nivel nacional. Vos subcontratás, armás la muestra, haces el diseño muestral, das los cuestionarios y te traen la información relevada por ellos y pagás el trabajo de campo. Eso no, nosotros nunca lo hicimos, pero no, en realidad es una consultora pequeña. Sé que hay otras empresas de consultoría donde el área de consultoría es una de las áreas de la empresa, globalmente. Tiene análisis de discurso, tienen media coaching, tienen opinión pública, tienen análisis de estudio de mercado, o sea, tienen áreas bien diferenciadas. En Argentina son todas de mediano porte, pero hay algunas grandes, sobre todo algunas transnacionales grandes, que seguro tienen muchas más áreas y muchas más radios de acción.
Cuando consumís información, vos, sí, vos Artemio, ¿cuánto te influencia consciente o inconscientemente la información cuestológica que manejás para saber cuánto te están vendiendo pescado podrido y cuánto no?
Viste, como vos, cada uno se entrena en lo suyo, es difícil. Sí. No estoy exento. Yo tomo la máxima de Néstor Kirchner: retiro de mi esquema de lecturas lo que me parece muy trucho, porque nadie está exento de sumergirse y digamos, de alguna manera, y apropiándose de aquello que...
Pero eso de por sí es interesante. Vos, a priorísticamente, hay...
No leo.
¿Diarios que no lees?
No, claro.
¿Diarios? ¿Sitios,
encuestas?
¿Periodistas que no escuchás? Sí. ¿Encuestas que ni...
Y claro, siquiera... porque yo no estoy exento a, digamos, a que una parte del paradigma, no lo más grosero, pero la forma, lo que decías vos, los temas que plantan comiencen también a transformárseme a mí como los temas prioritarios. Después, ¿qué importa lo que yo piense acerca de los temas? El problema es que esa sea la agenda de temas. No los leo, no me las doy de nada. No los leo por un ejercicio, además, de humildad. Sé que eso puede transformar mi visión en la orientación que efectivamente se propone en la editorialización de los medios. Y bueno, para que no me pase, tomo la precaución de no leer. Yo creo que una parte del error es creer que uno es tan, digamos, intelectualmente poderoso y tan capaz de enfrentar cualquier discurso que puede sumergirse en cualquier terreno y no salir golpeado. No pasa eso.
Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Sociólogo, consultor en opinión pública, hoy cuenta quién es Artemio López.
¿Cuándo más te equivocaste y por qué?
En Misiones, en el análisis de la reelección de Rovira.
Misiones.
¿Te acordás en el año, creo que fue en el 90 y en el 2006 creo que fue, y había una elección clave que era la reelección de el gobernador Rovira, que se plantó como candidato contra el cura Piña,
Joaquín Piña.
Bueno, y ahí es donde fue la pifia más grande. Parecía que las había perdido yo las elecciones, como le fue una cosa tremenda. ¿Por qué fue? Y fue una mezcla de mal proveedor de datos, porque el que realizaba los trabajos de campo en Misiones no era, digamos, del todo pertinente. Uh-huh. Y un mal análisis nuestro de la situación política, seguramente también vinculados al calor de la coyuntura política. Ese fue nuestro más grave equívoco.
¿Y el más grande acierto?
Lo de Néstor. Haber apostado al triunfo de Néstor Kirchner en 2003 y haber acompañado esa campaña y haber observado que había chance de ganar fue un pequeño hallazgo.
¿Cuál es la encuesta que te gustaría hacer? No que te pagasen. Quisiera medir esto.
No, y a mí me gustaría hoy tener información socioeconómica disponible para poder hacer análisis más puntual. Nosotros no tenemos la dimensión de lo que está implicando el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos en toda su extensión.
Quisiera ¿No poder... tenemos dimensión?
No en términos de una información articulada, global, en términos ocupacionales, de ingresos. Podemos tenerla a partir de informaciones de fuentes secundarias o informaciones dispersas, pero no tenemos todavía la visión global de lo que está implicando esto en términos generales. Y yo a eso es lo que me gustaría saber, tener un diagnóstico más preciso de lo que implica este ajuste a nivel de los ingresos, de pobreza, ocupacional, de distribución, el índice de Gini, cómo está evolucionando todas esas categorías a partir de la inauguración del gobierno de Cambiemos. Eso todavía no lo disponemos. Esperemos que el INDEC, que dicen haberlo normalizado, comience a suministrar esa información.
¿No se tiene porque es muy pronto?
Bueno, dicen que necesitan más tiempo para poder relevar. Supongo que en el curso de este año vamos a tener la información vinculada a la encuesta permanente de obra, donde surgen todas estas determinaciones. Vamos a darle la cuota de confianza al gobierno, que dice va a normalizar el sistema de estadísticas públicas. Esperemos que así sea.
¿Cómo te nutrís informativamente?
Y leo todo por la red. O sea, no tengo acceso a información, y a través de portales, leo blogs, leo diarios internacionales, bastantes trabajos que me llegan, me mandan mucha información, y eso, y después recortes de ingreso a información de algunos periódicos del interior, portales independientes. Trato de evitar el ingreso a los portales nacionales tradicionales.
Tenemos una visión muy porteñocéntrica de eso que se conoce como la realidad. ¿Es muy cierto eso?
Bueno, si haces un ejercicio por superarlo, podés resolverlo, pero sí, es muy cierto. Es cierto que uno observa desde la City el conjunto de información y se equivoca bastante por eso.
¿Se equivoca bastante por eso?
Sí, sí, sí. Es necesario tomar contacto con la realidad. Bueno, una de las recomendaciones es poder viajar al interior, observar cada provincia, las realidades específicas desde el lugar.
¿Lo haces?
Es claro. Y en lo posible lo hago, sí. Y te cambia la cabeza. Ves cosas que no ves desde acá.
¿Podés poner ejemplos?
Bueno, lo que dice, cuando vos viajas a Salta, ves una realidad que no ves desde la City. Viajas, no sé, a Córdoba, viajas a Santiago del Estero, podés analizar, a Misiones, podés analizar cosas que y observar realidades que desde acá no ves, no y entender el comportamiento de realidades de opinión pública que no podés observar desde la ciudad.
Otros títulos de las investigaciones de Artemio López son Nuevos modelos sindicales, aportes para su discusión, y A este quién lo votó, Desocupación abierta, población y clientelismo político en la construcción de consenso electoral, y también el impacto de los planes de empleo precario sobre el índice de desocupación abierta.
No me gusta hablarle de la grieta, ni quiero que se emplee además, porque siempre es una propagandización de lo que me parece una pelotudez, pero vos sos un tipo que además, o a partir de la sociología, conoces y bastante de historia, eso me consta. ¿Alguna vez esta sociedad no estuvo partida al medio como lo está?
Calculo que desde la aparición de los procesos popular democráticos, no. Yo puedo referir que creo que desde que el peronismo irrumpió en la escena pública política, este tipo de divisiones están instalados y no se resolvieron. Pero probablemente haya antecedentes anteriores a la aparición del peronismo, pero con la virulencia, la contundencia y casi yo te diría el formato, la arquitectura social y política que tiene hoy desde 1945, esto no se dio.
En un diario digital Contexto de abril de 2015,
sí.
De modo que estamos hablando con el peronismo en el poder todavía, con el kirchnerismo en el, sí, poder. Vos dijiste, hay que repolitizar.
Sí.
Lo dijiste en el sentido de que, y también es textual, que había que hacer kirchnerismo electoral.
Sí.
Pero yo me quedé con la repolitización, porque se suponía que en ese momento, y a lo largo del kirchnerismo, la politización estaba instalada.
Sí.
¿Qué había que repolitizar antes y qué hay que repolitizar ahora. Me parece muy provocativo eso de tu parte.
No, lo que pasa es que yo estaba jugado en el medio del despliegue de la campaña. Yo creía que la campaña era fuertemente de despolitización. De hecho, hubo tres de... Acordate que en las PASO y la primera vuelta electoral había una estrategia de campaña donde más o menos lo que se trataba es avanzar todo sobre la avenida de la moderación, la despolitización, el opacamiento de la identidad kirchnerista. En ese contexto está jugada la nota, que yo creo que fue una de las claves por las cuales no se obtuvo mejor respuesta electoral, que fue la deskirchnerización de la campaña electoral y del candidato. En ese contexto yo decía que había que repolitizar en ese sentido, asumir como sin beneficio de inventario lo hecho durante 12 años y hacer kirchnerismo electoral. Bueno, de hecho, hacer kirchnerismo electoral a partir del 2003 fue haber desplegado el dispositivo electoral más exitoso de la historia del peronismo. No hay otro no hay otra fase peronista tan exitosa como la kirchnerista. 2003, 2005, 2007, uh-huh. 2009, 2011. A nivel nacional, todos éxitos electorales, incluido 2009, donde a nivel nacional se ganó.
Sí.
Bueno, 2013, en la provincia de Buenos Aires, la primera derrota con una deskirchnerización de la campaña. Si vos te fijás, el paradigma de la campaña del 2013 fue tomar cada vez más como propia la agenda del adversario, a la sazón Massa. ¿Te acordás que decía, hay que bajar la edad de imputabilidad de los menores, el principal problema que tenemos que resolver es bajar el impuesto a las ganancias? Todo lo que decía el candidato Sergio Massa luego se replicaba como propio en la campaña del FPB. Resultado, 12 puntos de diferencia en contra. Buena parte de la campaña y la estrategia electoral del 2015 se resolvió viendo quién hacía más
derecha.
Centro-derecha, digamos.
Cuando no, se
Cada, ¿cómo hacíamos para captar al famoso electorado independiente ajeno a todo, que es el electorado de derecha? Bueno, ese. Bueno, hubieron dos vueltas donde las PASO fueron, en ese sentido, bastante contundentes. Y la primera vuelta electoral mostró que esa estrategia no era la adecuada. Cuando la gente kirchnerizó la campaña, los dirigentes intermedios, bajo la consigna de la campaña del miedo, ¿te acordás? Que fue repolitizar y kirchnerizar la campaña, bueno, casi se gana la elección. Yo creo que cualquiera que hubiera visto el despliegue de esa campaña, hubiera propuesto desde el oficialismo, bueno, lo que hay que hacer es reforzar la identidad. Fíjate lo que dice Lula, es muy interesante, hay una autocrítica colgada en YouTube que yo les recomiendo fundamentalmente que hagan. Dice, bueno, ahora con este golpe solapado, uh-huh. Que es totalmente despreciable, hecho por la derecha concentrada, de eso ni discutamos, ese tema es totalmente descalificador. ¿Pero qué dice Lula? Bueno, porque ¿qué está pasando? Dice, bueno, nosotros tenemos bastante expectativas en volver. Entonces empieza a nombrar todos los éxitos que tuvo efectivamente el gobierno del PT. ¿Cuánta gente sacó de la pobreza? La construcción de clase media, las universidades, enumera. Entonces el periodista que es de Telesur dice, bueno, pero si eso es así, ¿por qué no está la gente en la calle defendiendo las conquistas de manera masiva? ¿Y por qué estamos en esta situación donde un tipo como Temer, si bien tiene resistencia, no tiene toda la resistencia que se supone debiera haber si todo esto que usted dice? Entonces Lula dice, no, bueno, eso demora tiempo. Y en un momento él reflexiona. Bueno, porque además nosotros cometimos errores en este segundo mandato de Dilma. ¿Y cuáles fueron? Bueno, nosotros prometimos una cosa en campaña y luego hicimos otra. ¿Qué es lo que dice Lula? Nuestra identidad, que era la que tomó Dilma y realizó su campaña contra el neoliberalismo, contra el ajuste, luego fue desdicha y fue puesta en contrasentido durante el despliegue del gobierno. Dilma hace un ajuste ortodoxo, más o menos tradicional, con metas de inflación, bueno, resultado, todo lo que sabemos. La popularidad de Dilma de 44 puntos de inicio a 10 puntos en 6 meses. Entonces, la autocrítica de Lula también nos puede servir en negativo para analizar lo que pasa también en Argentina. La negación de la identidad original de un espacio nunca es buena, ni para gobernar, ni para realizar campañas electorales. Donde hubo kirchnerismo, el oficialismo, hasta el 2015, el kirchnerismo en el gobierno, ganó las elecciones. Cuando opacó su identidad y puso candidatos que renunciaban a asumir como plena la identidad kirchnerista, además de ser un garrafal error político, fue electoralmente una debacle, porque se perdieron las elecciones.
Decime quién sos vos.
Artemio López, 60 años, hincha de Chicago y de Boca, y de Creedence, maníaco, una banda de los 70 importante.
Artemio López.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.